Hola amigos, bienvenidos al podcast Gritos y Silencios. Yo soy Juanma y hoy estoy con la séptima entrevista de esta tercera temporada y tengo el privilegio hoy de tener a un gran amigo, al pastor José Ramón, que era pastor en Nueva Vida, Madrid, y ahora ha sido enviado a abrir una obra nueva a París. Así que es el pastor José Ramón de la Iglesia Nueva Vida, París. José, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por el tiempo que has sacado. Sé que este tiempo es un tiempo un poco complicado porque acabas de viajar a París y te has tirado buen rato en coche en el viaje. Y gracias por sacar el tiempo para los que te estamos escuchando hoy. Así que pues salúdanos allá a todos los que estamos escuchando.
Muchas gracias, Juanma, a ti por darme la oportunidad de la entrevista y a todos aquellos que nos están escuchando. Sí, ha sido todo un reto venirse aquí a París, pero estamos bien claros que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y eso nos da satisfacción. Así que, bueno, hoy vamos a compartir acerca de cómo ha ido todo.
Vale, perfecto. Pues nada, como empiezo todas las entrevistas, cuéntanos un poco quién es José Ramón.
José Ramón Sánchez Florián, el nombre que escogieron mis padres. Y a la verdad me gusta mi nombre. Yo soy de República Dominicana. Nací allí en una ciudad llamada San Juan de la Maguana. Y cuando cumplí 17, 18 años, fui a vivir a Santo Domingo, a la capital de República Dominicana. Allí, tuve hasta que cumplí 22 años. Aproximadamente. Allí estudié contabilidad. No terminé la carrera, pero sí que estudié contabilidad en la universidad. Luego me dediqué un poquito más a lo empresarial. Tuve empresas de transporte, también fui asociado a una empresa de construcción y en lo económico me fue muy bien. Bueno, cuando cumplí 24 años, aproximadamente me vine a España. Y desde entonces he estado allí en Madrid hasta que me tocó la oportunidad de venirme aquí a París. Soy el mayor de cuatro hermanos. Estoy casado con una esposa extraordinaria, la pastora Lenny, que me acompaña en mis travesías de viaje.
Sí, señor.
Y tenemos cuatro hijos, hermano. Nos ha rendido el tiempo.
Sí, sí, sí. Lo de multiplicarse lo tienes bien, bien arraigado. Y cuéntanos a lo largo de tu vida, ¿en qué momento es que conoces de Dios? ¿Fue allí en República o fue cuando llegaste aquí a Madrid o cómo fue?
Sabes, Juanma, cuando yo veo la historia bíblica en los evangelios acerca de Jesús, observo que él nunca intentó convencer a nadie, sino más bien intentó hablar la palabra. Y resulta que lo hizo así porque quien convence a las personas de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y te hago este comentario porque pienso que yo recibir a Jesús fue un proceso y empezó en República Dominicana. Yo había visitado montones de iglesias. De hecho, fui a bastantes iglesias. Me bauticé en la iglesia católica, me bauticé en la iglesia de los mormones, fui adventista. O sea, visité un montón de iglesias buscando un encuentro con Dios o con el Espíritu Santo y nunca lo obtuve. Entonces, en los últimos años, antes de venir, resultó que un amigo, un ingeniero, que era un socio con el que trabajamos en la empresa de construcción, él era cristiano. Y bueno, voy a hacer esto un poco corto, pero él estuvo en un accidente en su coche. Él era de San Francisco de Macorís, una ciudad de República Dominicana, y en Santo Domingo tuvo un accidente. Entonces me llamó y yo fui, le llevé mi coche y me fui a reparar el de él. Se le había roto la luna de su coche. Cuando recupero su coche ya del taller y vamos a hacer el cambio para que él me entregue el mío, yo dale el coche de él, yo le invito a tomarnos una cerveza y a irnos de rumba. Entonces me dice, no, José Ramón, yo soy cristiano. Yo le dije, pero vámonos. Y me dice, no, y encima ando hoy con mi pastor, me decía él. Entonces, vámonos los dos, los tres. Me decía, no. Entonces ya luego él me explicó algo que me quedó sonando. Me dijo, mira, el ser humano siempre tiene un vacío dentro y busca muchas cosas para intentar llenar ese vacío. Muchas veces se refugia en el alcohol, otras veces en las chicas, otras veces en el dinero o en el trabajo, pero lo que anda buscando es llenar ese vacío interno. Y creo que tú tienes ese vacío y quien el único que lo puede llenar es Jesús. Él me dijo eso solamente y eso se quedó en mi mente. Cuando yo llegué aquí a España, mi esposa ya había recibido a Jesús y había estado viniendo a la iglesia Nueva Vida Madrid. Entonces un domingo, como el tercer domingo después de haber llegado a España, me dijo, ¿qué tal si me acompañas? Entonces fui, le acompañé, no tenía ningún problema, pero no recibí a Jesús en esa ocasión. Resultó ser que ya el Espíritu Santo venía trabajando en mi interior. Yo decía, ¿será real? No, por las experiencias que había tenido de tantas iglesias y de no haber tenido ese encuentro con Dios. Un sábado en la noche, yo estoy solo en casa, mi esposa estaba de regreso de su trabajo y venía con mi niña que la recogía de la guardería y yo oré al Señor. Yo le dije, Señor Jesús, yo no sé si tú eres real o no, pero yo necesito un encuentro real contigo. Yo he escuchado que tú haces milagros, he escuchado que tú haces cosas extraordinarias, pero yo nunca he visto nada de eso. Yo hoy, estoy solo en mi habitación, le estoy diciendo eso a Dios. Yo hoy hago un pacto contigo. Mañana voy a la iglesia. Si yo mañana no veo un milagro, que tú haces algo que llame mi atención, yo voy a estar seguro de que tú no existes y voy a hacer mi vida como yo pienso que es mejor. Me voy a olvidar ese tema de buscarte y de servirte. Así que mañana voy. Efectivamente, el domingo siguiente me levanté bien temprano, mi esposa conmigo y fuimos a la iglesia, Juanma. Allí en la iglesia le tocaba predicar justo ese domingo a profeta Pedro García,
okay.
Su amigo legendario.
Ya.
Y no sé si tú te vas a acordar de esta, de esto que, de ese culto, porque fue muy, muy impactante. Él antes de empezar dice, Dios va a hacer un milagro, dice Pedro. Y yo estoy ahí con mi mujer y dentro de mí yo digo, no, tú di lo que quieras, yo lo quiero ver, porque yo no quiero que me cuenten la historia, yo quiero ver. Y resultó, ¿te acuerdas de la hija de Norma? Norma Delgado.
Sí.
Allison.
Yes, sí.
Bueno, ella tenía un pie más largo que otro. Y ese día Pedro dijo, traigan dos sillas. Tú estabas ahí en ese culto, tú llegaste ahí.
Creo que sí, sí.
Y yo, traigan dos sillas. Porque esa chica tiene un pie más largo que otro. Y es verdad, la subieron y yo vi el pie, uno más largo que otro. Y la sentó. Y dijo, si yo digo en el nombre de Pedro, aquí no ocurre nada. Porque el nombre de Pedro no tiene poder. Pero si yo digo en el nombre de Jesús, algo tiene que suceder. Y él oró. Dijo, Señor Jesús, lo que tú me dijiste que ibas a hacer, hazlo ahora. Y yo ordeno esta pierna que crezca. Y creció la pierna, hermano. Y yo vi eso, hermano. Cuando yo lo vi, yo estoy ahí en primera plana. Yo vi eso. Yo vi cuando la pierna creció y casi que escuché cuando hizo crack, subió, hermano, una cosa impactante. Yo sentí ahí donde yo estaba como que me ducharon en agua fría. A mí, yo me asusté luego porque dije, ¿qué he estado yo hablando? ¿Qué he estado yo diciendo? Si Dios es real. Bueno, ese día compartió Pedro acerca de Isaac, de Abraham e Isaac, cuando lo iba a sacrificar. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
En este culto. Bueno, de ahí en adelante, Juanma, empecé a llorar. Recibí al Señor, pasé adelante. Yo pensé que iba a llorar solo ese momento. Me pegué una semana llorando. Llorando, yo no sabía cuál era la razón por qué lloraba. Por cierto, debo hacer un paréntesis. A mí me criaron y a mis hermanos que, diciéndonos que los hombres no lloran. Nos pegaban y no podíamos llorar. Mi mamá decía, los hombres no lloran. Y si lloras, te pego más. Entonces yo creé una coraza y yo por nada lloraba. O sea, no había algo emotivo que me hiciera llorar. A partir de ese momento, yo duraba una semana entera llorando. Yo no sabía qué hacer. Yo llamaba a mi familia y le decía, empezaba a hablarle y empezaba a llorar. Y lo único que yo vocalizaba era Jesús es real, busquen de Dios. Jesús es real. Y eso fue lo único. Y bueno, así conocí yo a Jesús. Y de ahí en adelante, cumplí mi palabra. Le dije, Señor, te voy a servir. Te voy a servir. Solo te pido que me ayudes con debilidades que tenía. Y se la dije, le dije, mira, yo tengo debilidades con esto y con esto, eso sería otro programa. Tengo estas dos debilidades que son muy fuertes, no puedo con ellas. Si tú me ayudas con eso, yo te voy a servir. Y te voy a servir con todo hasta los últimos días de mi vida. Y así ha sucedido. Ya de eso han transcurrido aproximadamente 13 años. Y así fue como conocí a Jesús. Juan, ¿qué te parece?
Muy bien, sí. Yo creo que la mayoría, o sea, la gente que conoce de Jesús y la conoce viendo el poder de Dios actuar verdaderamente, yo creo que ese es como el punto
Sí.
de inflexión, ¿no? Y que te hace creer sí o sí, porque es que a mí me pasaba, ¿no? Yo no creía en Dios. Mi hermana fue la primera que llegó al Evangelio y yo hice con ella muchas oraciones de fe. Luego yo llegué aquí a Madrid, empecé a ir también a la iglesia y me comprometí a servirle al Señor, pero tuve mi encuentro, pero fue en un campamento de jóvenes donde pude experimentar el poder de Dios de una manera diferente y ahí fue un punto de inflexión en mi vida, que ya lo he dicho muchas veces, que yo empecé en los caminos de Dios, despacio, tal, comprometido, pero fue en el no, no fue en el encuentro, sino en el campamento de jóvenes, donde fue algo que me hizo un clic en la mente y fue como experimenté a Dios de una manera real en mi vida, y eso fue algo que cambió totalmente. Pues
¿Sabes?
tú así como de primerazo lo pudiste ver, milagro, y eso es impactante, ¿no?
Como te dije al principio, creo que el Espíritu Santo trabaja con cada persona de forma diferente y él sabe qué necesitamos. Y al final, ¿sabes? Yo venía herido en cuanto al tema de religión, herido porque veía muchas personas que no eran, decían ser y no eran, ¿sabes? Entonces yo decía, pero esto me parece como una mentira. Decía, ¿no? Para mis adentros. Pero al final, cuando tú conoces al Espíritu Santo, cuando conoces a Jesús de verdad, es inevitable servirle, es inevitable poder conocer más de Él, estar enamorado de Él, estar enamorado de su obra, de su palabra. Es algo impresionante. Luego, claro, en el encuentro que hicimos, estuve también otra experiencia muy bonita y allí hice más voto de compromiso con Él. Debo aportar, desde ese momento hasta aquí, siempre ha sido fiel. Él siempre ha sido fiel conmigo. Siempre, siempre. Y hay una palabra, creo que todos tenemos una palabra rema. Yo llamo la palabra que Dios usa para hablarnos en los momentos de nuestras dificultades. Y
Sí,
sabes,
señor.
Él me dio una palabra. Y esto es muy emocionante porque en mi desarrollo ministerial, cuando he tenido un momento de decaimiento o de desánimo, esa palabra viene a mí. O alguien me la menciona. Entonces es una manera de yo entender que Dios está hablándome. Y es la que él le dijo a Josué. Le dijo, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Esa palabra es impresionante para mí, ¿no? Y siempre que como te digo, que tengo un momento de bajón, un momento que necesito una palabra, Dios trae esa palabra a través de otras personas a mi vida. Dije, mira, el Señor me dice que te diga esto. Y es la forma de él afianzar o de hacer que yo me afiance más en él, que tenga más seguridad de que lo que estoy haciendo, él está involucrado.
Listo. Entonces tú llegas a la iglesia, tienes tu, pues tu,
Sí.
Dios te demuestra el poder de Dios, te demuestra que sí es real. ¿Y
Sí.
cómo o sea, empiezas normal, ¿no? Como asistente, empiezas a servir?
Ah.
¿Y cómo es el momento del llamado al pastorado? ¿Cómo tú lo esperabas, lo anhelabas o cómo fue el proceso?
Sí, mira, cuando yo recibo a Jesús, ya empiezo a interesarme por todo lo que es el Evangelio. Primeramente empiezo a estudiar en los primeros pasos, haciendo junto, escuela de líderes, y empiezo a involucrarme en todo lo que es la formación teológica, por decirlo de alguna manera. Y comienzo a servir, empiezo a ponerme a la disposición en la iglesia de todo lo que necesite. O sea, si hay que lavar los baños, yo lavé baño un montón de veces, si hay que barrer el patio, barrí el patio, hay que barrer la iglesia, hay que estar una hora antes para colocar la silla, para poner los sobres. Yo estaba, vamos, metido en eso a tope, full time. De hecho, andé casi todos los ministerios que se podían dar y servir. Y estaba involucrado como un pulpo en todos lados. ¿Por qué? Porque me apasionaba mucho poder servirle a Dios. Y creo que ese es el honor más grande que el ser humano puede tener aquí en la tierra. Y es poderle servir al Señor. Ser útil al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes que, bueno, el liderazgo empieza así. Empieza yo sirviendo con mujer. Hubo un congreso impactante que fue Reverdecer. No sé si tú te acuerdas
Sí,
de ese. Ese congreso fue brutal. Ese
fue
congreso.
brutal, sí.
¡Wow! Y bueno, en ese congreso sucedió algo importante. Sabes que el apóstol Tomás, yo estoy sirviendo con mujer y estoy sirviendo. Esa vez me pusieron a servir en la sala VIP. Había una sala VIP donde los pastores entraba. Bueno, yo ya venía unos años sirviendo y cuando el apóstol Tomás me ve que estoy sirviendo, me dice, Dios te va a usar, pero me lo dice así como de una forma muy natural, me dice, Dios te va a usar, Dios te va a usar, sigue así, sigue sirviendo, Dios te va a usar. Llegará el día donde Dios te usará de una forma impresionante. Me lo dijo así, esas palabras quedaron en mi corazón y yo empecé a decir, Señor, yo quiero que tú me uses. Empecé a orar en ese día. Bueno, me involucré en los grupos vida, empezamos a tener grupos, yo empecé a tener grupos vida, empecé a tener discípulos. Y un día, hace 10 años, bueno, hoy no, ya hace unos meses, 10 años y unos meses, el Señor me dice, yo de camino a mi casa, yo serví en las tres reuniones, yo serví en la mañana, a mediodía y en la tarde volví a ir a servir. Todos los domingos que yo podía y hacía turno doble, como decían. Si no me tocaba y alguien faltaba, yo estaba ahí. Y ese día recuerdo que me fui solo, mi esposa se quedó con mis dos niños, en ese entonces eran Emanuel y Isbelia, y resulta que cuando voy llegando a casa, escuché una voz fuerte que me dijo, vas a París.
Hace 10
Vas a ir
años.
a París. Así, 10 años.
Wow.
Vas a ir a Francia, vas a ir a París. Y porque yo le venía diciendo en mi corazón al Señor, Señor, ¿tú quieres? ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Yo venía con esa inquietud en mi interior y yo subiendo las escaleras de mi casa, el Señor me dice, vas a, la única vez que he escuchado la voz audible, sí, vas a ir a Francia, a París. Pero inmediatamente me dice, no en tu tiempo, sino en el mío. Wow, mira, se me para hasta el pelo. Pero me lo dice así y es tan impactante para mí que yo subo a mi casa, perdón, subo llorando. Y mi esposo me dice, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? Y le digo, no, no, mira, mi amor, he escuchado eso. Día siguiente, mi esposa se levanta orando en lenguas, pero agárrate, en francés.
Ay, madre.
Mi esposa, bueno, hago un paréntesis, mi esposa vivió 5 años aquí en París, en el año del 2000 al 2000, creo que fue hasta el 2005, vivió aquí en París. Y ella maneja muy bien el francés, pero normalmente en casa no hablamos francés, hablamos castellano, español. Y ella se levanta orando en francés y me dice, mira qué cosa más rara, me he levantado orando en francés. Y bueno, te cuento esta historia. Luego ya empezamos a, seguimos sirviendo, ¿sí? Ya con el objetivo de prepararnos. Entonces ahí entramos en el tema del Instituto Bíblico y empezamos a prepararnos teológicamente. Y a medida en que los grupos vidas fueron creciendo, el pastor Tomás vio oportuno llamarme a su equipo de pastores. Y creo que ya hacen 8 años de eso que yo empecé a ser parte del equipo pastoral. Y bueno, ahí Dios nos bendijo mucho también. Tuvimos una red numerosa. Trabajamos en el Ministerio de Familia por muchos años también, creo que 6 años. Duramos sirviendo como líderes del grupo del Ministerio de Familia. Estuvimos en el Ministerio de Sanidad del Alma y Liberación. Empezó Dios a usarnos en diferentes maneras. Eso fue una experiencia también muy curiosa, porque cuando recibí al Señor, que a los 2 años más o menos, hacíamos vigilias arriba en Algos 13, ¿te acuerdas?
Sí.
En Argos 13. Entonces un día a mí me interesó eso de cómo ver a las hermanas orando por las personas que tenían problemas espirituales, que estaban endemoniadas. Y un día Le dije yo a Joaquín, que era mi líder, el pastor Joaquín, le dije, pastor, yo quiero ver cómo es eso. Me dijo, vale, cuando ella vaya a orar por alguien, entra para que tú le apoyes. Y recuerdo que entré dos vigilias seguidas, y yo veía cómo yo lo hacían, y yo estaba ahí orando, y ya me dijeron, tú solo di en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Que hubo una vigilia donde las hermanas que oraban por liberación no fueron. Y se manifestó uno. Entonces dijeron, él es el del equipo de las hermanas, porque me veían entrar. Entonces, claro, yo me vi ahí atado entre la espada y la pared, y me dijeron, venga, venga, hermano, ore por ella. Y yo me valenté, hermano, tomé valor y dije, venga, voy a orar. Entré con un hermano, me voy a reservar su nombre, entré con un hermano a la habitación, éramos dos, y había uno en la puerta, y resultó ser que el hermano le dio miedo, y dijo, en el nombre de Jesús, y tiró un salto a la puerta, en el nombre de Jesús, y más cerca de la puerta, y cuando dijo en el nombre de Jesús por tercera vez, ya no estaba en el salón, estaba yo solo con la persona que estaba manifestada. Y ¿sabes qué, Juanma? Tuve una experiencia bonita. Sentí la mano de Dios detrás de mi espalda y me dijo la misma palabra, no temas porque yo estoy contigo. Hermano, yo ahí tomé seguridad, tomé fe y oré en el nombre de Jesús. Y esa persona fue libre en ese momento. Gracias a Dios, la gloria es de Él. Pero ¿sabes qué? De ahí en adelante yo dije, vengan, todo lo que hayan que orar porque tengan problemas espirituales, tráiganlo.
Ya, por asignación divina fue eso.
Y ahí qué empecé a orar por personas que tenían, bueno, dificultad con el tema de demonios y eso.
Qué bueno, qué bueno. Y aparte de ser, de estar involucrado en el tema del pastorado, también has sido empresario aquí en Madrid. Y una de las cosas que le ha gustado mucho a la gente con la que escucha el podcast es eso, ¿no? De que la gente nos cuente cómo compatibilizan ministerio y trabajo, porque hay muchas personas que se dedican a trabajar y el ministerio, y hay algunos que me han dicho que le parece muy, muy interesante lo que cuentan a los que estoy entrevistando, porque de todo se aprende, ¿no? Entonces, sí. Aparte de ser pastor, eras empresario. ¿Cómo hacías para compatibilizar todo con la carga que tiene llevar una empresa?
Te cuento. Yo le decía a uno de mis discípulos, le decía lo siguiente. El poder tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, tener a Dios, ser dirigido por Él, potencia nuestras capacidades. No la anula, todo lo contrario, lo potencia. Un empresario que es lleno del Espíritu Santo tiene mucha más habilidad. De hecho, el pastor Tomás en estos últimos domingos ha estado hablando de José. Y la diferencia entre José y las demás personas que habían ahí, lo dijo el faraón, es que estaba lleno del Espíritu de Dios. Estaba lleno de sabiduría. En mi caso, en mi opinión, a lo mejor no tengo razón, pero mi opinión, y creo que es válida por lo que he venido haciendo y me dio resultado. Dar prioridad a lo de Dios. Dar prioridad a lo de Dios. ¿Sabes que cuando tú le das prioridad a lo de Dios, Juanma, todas las demás cosas se van acomodando? Todas las demás cosas van tomando su lugar. ¿Cuándo se convierte en un problema o en una carga? Cuando yo quito a Dios del primer lugar y pongo otra cosa. Automáticamente hago eso, lo estoy poniendo en el lugar de Dios y por lo tanto su rival es Dios. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? A quitarte eso. Literalmente. Enciendo ídolos que tú pongas en tu corazón. En primer lugar, eso está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. En mi caso, yo tengo, de momento la tengo, tengo una empresa de transporte. También tengo una empresa de reforma. Eso no todo el mundo lo sabe, pero bueno, una empresa de reforma. Y siempre lo que he hecho hasta el día de hoy y pienso que voy a seguir haciendo hasta que el Señor venga, es poner a Dios en primer lugar, poner sus asuntos en primer lugar. Cuando yo hago eso, Dios hace que el tiempo me rinda para lo demás. Hubo algo que aprendí de un hombre hace muchos años y es ordenar tu día, organizar tu vida. De hecho, ordenar tus pensamientos, Juanma, ¿sabías? Eso es algo que no solemos hacer. Por ejemplo, todos tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos complicaciones en la vida. ¿Y qué aprendí de este señor? Que él se sentaba con un cuaderno y anotaba los problemas que él tenía y que tenía que buscarle una solución. Él lo escribía en la mañana. Pram, 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 pram. Dedicaba media hora, 20 minutos, una hora a pensar en las soluciones de esos problemas, en las soluciones de esos conflictos que había en su vida. Llegaba a dos conclusiones. Uno, lo podía resolver, o dos, no lo puedo resolver. A lo que podía resolver, le prestaba más atención y daba los pasos a seguir para resolver esa situación. Y lo que no podía resolver porque no tenía los recursos o porque no tenía el conocimiento o lo que fuera para poder resolver esos asuntos, lo ponía en la mano de Dios en oración y le pedía ayuda. Entonces yo aprendí a hacer eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces eso y lo haces en una hora, en un momento puntual, ya tu mente está abierta a otras cosas, no está ocupada con esos problemas. No sé si me puedo explicar.
Sí.
¿Verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, no tomo un tiempo para pensar en esos problemas me van a tener ocupado a mí todo el día. Todo el día van a estar dándome vuelta en la cabeza, van a estar viniendo. Y como no le he dedicado tiempo, pues lo que va a hacer es estorbar las tareas que yo hago en el día. ¿Verdad? Voy a estar haciendo una cosa y pensando en eso. Entonces, yo aprendí a seccionar, por decirlo así, a organizar mi tiempo de eso. Bueno, de los problemas y de las cosas que debo hacer. Entonces, creo que organizarse de esa manera en el durante el día fue lo que me dio la capacidad a mí de poder ser empresario y de poder llevar el ministerio. Igual con el ministerio. Hay un tiempo para tú dedicarlo a los problemas del ministerio, de ver cómo solucionarlo. Debes seleccionar un tiempo. Si tú no te organizas así, difícilmente pueda compaginar las dos cosas, ¿sabes? Difícilmente pueda llevar la familia, el ministerio y la empresa, que son tres cosas diferentes. Y hay que saber que cada cosa tiene su momento. Tú llegas a casa cuando debes disfrutar con tus hijos y tú no puedes estar pensando en problemas del ministerio ni puedes estar pensando en los problemas del trabajo. Estás en la casa, necesitas dedicar tiempo de calidad a tus hijos, a tu esposa. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer para poder llevar todas las cosas bien es dar prioridad. Primero Dios, segundo mi familia, de más ministerio y trabajo. Y yo lo he hecho así y hasta aquí Dios me ha ayudado.
Y puedo dar fe y soy testigo de que eres ejemplar en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en lo familiar como en lo ministerial y en lo empresarial también. Entonces,
Gracias.
eres buen ejemplo y muchas gracias por ese tip que nos acabas de dar de organizar los pensamientos, organizar los problemas, y de verdad que eso creo que te da espacio para pensar en otras cosas que no sea solo en el problema. Ahora hablemos un poquito sobre, pues ya nos contaste que hace 10 años escuchaste una voz audible y la voz audible de Dios que te dijo, te vas a ir a París. ¿Y
Sí,
cómo
así
fue
fue.
el proceso desde hace 10 años hasta ahora que ya estás allí afianzado y que en muy pocas semanas se da la apertura oficial porque ya han estado allí haciendo varios grupos y reuniones? Y cuéntanos, pues, cómo ha sido el proceso y dejar, ¿no? Porque estás ya afianzado aquí en Madrid, tienes tu empresa, tienes tu familia, estás en el ministerio sirviendo aquí a tope y ir allí es empezar desde cero. Y yo creo que eso, no todo el mundo tiene los pantalones para tomar una decisión como esa. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue el proceso, que debe ser interesante.
Sí, mira, resulta que no solo a mí, en el sentido Dios me habló audible, pero mi esposa aparece, sueña y se despierta orando en francés. Ya luego, en siendo profetas, palabra profética, todo apuntaba a París. A nosotros nos iban a dar una palabra a cualquier profeta de cualquier nación y decía, veo una bandera, veo París, veo. Entonces, nosotros nos mirábamos y nos reíamos porque decíamos, wow. Pero hubo una palabra cuando escuché que me dijo, no en tu tiempo, sino en mi tiempo. Yo entendí que necesitaba preparación y fue lo que empezamos a hacer, ¿no? Empezamos a preparar En el área teológica terminamos el seminario, nos graduamos de teología. Yo le conté esto al pastor. Yo le dije, pastor, fíjate que yo escuché esto desde creo que al año, a los 6 meses. Y él me dijo, ah, sí, mira, vamos a orar. Me lo dijo. Entonces comenzamos a prepararnos. Necesitábamos adquirir experiencia en todo el área ministerial, ministrando, aconsejando, predicando, en todas las áreas, porque si Dios te quiere usar, y sí que es verdad que Él te da las capacidades, pero hay una parte que te corresponde a ti, y es formarte, es disciplinarte para lo que Dios quiere hacer contigo. En mi corazón y el de mi esposa, sabíamos que en algún momento de, de nuestra historia, teníamos que venir a París. Yo nunca hice fuerza de ahora, de que me voy. No. Yo dejé eso en manos de Dios y sabía que Dios lo iba a hacer en su momento. Entonces, como te dije antes, nos preparamos, servimos todo lo que pudimos en nuestra iglesia, nos involucramos en todas las áreas que podíamos servir y Dios pues iba bendiciéndonos también allí en Madrid, en el área empresarial. Nos fue muy bien, Dios nos bendijo de una forma extraordinaria. Pero en mi corazón estaba, curiosamente, yo quería comprar un chalet en Madrid y habíamos visto montones. Cada vez que iba a dar el pago de la señal o del inicial, algo pasaba y vendían el chalet. Yo decía, pero señor, ¿cómo es esto? Pues si yo voy a estar aquí y tengo el dinero para entrar a hacer esto, permíteme comprar una casa. Yo mis oraciones con él. Pero yo no tenía claro en ese momento que ya Dios estaba alineando todas las cosas. En los últimos 2 años, Dios nos dice, llegó el tiempo. Llegó el tiempo, nos lo dice en oración, nos lo dice en el momento de nuestro devocional, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Pero claro, vivimos en Madrid, estamos organizados en Madrid, tenemos nuestra empresa en Madrid, nuestros hijos, todo está en Madrid y todo está a nuestro parecer perfecto, nuestro ministerio avanzando, nuestra empresa extraordinariamente bien, nuestros hijos en sus colegios, teníamos el colegio que estaba, o sea, te bajaba de, salías de mi puerta y cruzaba la calle y estaba el colegio de mis hijos, o sea, una cosa súper cómodo. Entonces decíamos, llegó el tiempo, pero ¿cómo? Si es que en París no conocemos a nadie que nos diga, mira, vente para acá, que hay una casa. No, todo lo contrario. Vemos que para alquilar o para obtener una casa en París es un tanto difícil, complicado para una persona que no esté viviendo aquí, porque te piden hasta 3 veces más de lo que cuesta el alquiler. Fíjate.
Madre mía.
Tú decías, wow, eso era algo que quizás que por dinero no había problema porque lo tenías, pero ¿cómo justificas que tienes un sueldo de esa cantidad en un país extranjero? O sea, algo complicado. Resulta que mi esposa tenía la residencia por muchos años y le dieron el DNI y estábamos compartiendo con unos pastores amigos. Y claro, desde que yo escuché la palabra, yo le dije a mi mujer, yo quiero ir a París contigo, porque yo había venido antes a Francia. Duré 5 años viniendo a Francia, a todas las ciudades francesas debido a mi trabajo. Y yo quería venir con mi esposa. Habíamos venido ella por su parte y yo por mi parte. Y casualmente no habíamos podido. Fuimos a Guatemala, fuimos a República Dominicana, fuimos a Miami varias veces. Y bueno, en fin, no habíamos podido venir. Y ese domingo que estamos en mi casa en la tarde, dice la pastora, la esposa de mi amigo, el pastor, ¿por qué no nos vamos a París un fin de semana? Y digo, ah, mira, mi esposa acaba de tener el DNI, vámonos a París. Cuando llegamos aquí a París, nos juntamos con otra pareja pastoral y vinimos de vacaciones. Un fin de semana entre pastores a disfrutar. Nos fuimos a hotel y fuimos a compartir, a ver la Torre Eiffel. Nos fuimos al Louvre, nos fuimos a los jardines Elíseos, a los paseos Elíseos. En fin, estamos disfrutando de la ciudad. Yo publico una foto en Facebook, una historia. Pongo de paseo creo que fue que puse eso, de paseo con unos amigos por París. Y para tener en recuerdo esa foto, ¿no? De todos. Resulta que me llama una hermana que era discípula. Pastor, ¿usted está en París? Y digo, sí, fíjate, estoy de vacaciones con mi esposa. Me dice, pastor, ¿y dónde es el culto? Y le digo, hermana, ¿qué culto? ¿De qué culto me hablas? Si nosotros estamos de vacaciones, el culto allá los domingos en Madrid. Me dice, no, pastor, aquí hay como 20 personas que no tienen iglesia, no tienen pastor y quieren escuchar la palabra de Dios. Mañana nosotros vamos al hotel donde usted está para que nos comparta la palabra.
Wow.
Amigo, yo me quedo de una pieza y digo, pero ¿cómo es esto, señor? Le hago el comentario a mi mujer, digo, mira, aquí hay gente para que le prediquemos la palabra. Nosotros no hemos venido a predicar, pero somos pastores. Y nuestro llamado es servirle a la gente. Entonces le dijimos a la hermana, mire, porque en ese momento justo estaba el tema del COVID muy complicado. Entonces en el hotel no nos podíamos reunir y tampoco en una casa porque estaban las
restricciones.
Justamente en ese fin de semana comenzaron restricciones y tal. Entonces le dijimos, hermana, nosotros vamos a volver otro fin de semana para hablar con las personas. Pues así lo hicimos. Llegamos a Madrid, les contamos a nuestro pastor lo que estaba pasando y durante la semana oramos con las personas y vinimos. Resulta que nos reunimos alrededor de 13, 14 personas, hicimos un culto en una casa.
Qué bien.
Y empezamos a atender a esa persona. Cada mes veníamos, le ministrábamos, oramos con ellos, semanalmente teníamos reunión por Zoom, porque en ese entonces ya el Zoom se podía. Y empezamos a hacerlo así. Bueno, ya el Señor empezó a decirnos una vez más, llegó el tiempo, y dijimos con mi esposa, bueno, vamos a hacerlo en el 2022. En el 2022 nos organizamos y nos vamos a París con la familia, con tiempo, porque hay que organizar tantas cosas.
Sí.
Pues fíjate, Juanma, hace exactamente un mes, Dios pone un mes atrás, Dios pone en mi corazón, tienes que ir a París. Y yo decía, pero Señor, sí, voy a ir a París, pero primero tengo que ir a República Dominicana. No sé, me decía otra vez, tienes que ir a París. Yo llegaba a mi casa y me sentía como que no estaba en mi casa, que estaba en un lugar del cual yo tenía que salir. No sé si te ha pasado que tú vas a visitar a un amigo y me siento cómodo aquí, pero sé que no es mi casa, me tengo que ir a mi casa, al lugar donde yo me puedo quitar los zapatos y sentirme cómodo. Bueno, le dije a mi esposa, vámonos una semana a París. Y ahí investigamos cómo es el proceso de alquilar una casa, de hacer los preparativos del colegio y tal, para el año que viene. Esas son mis ideas. Cuando llegamos aquí a París, la primera semana empezamos a mirar pisos. Vimos que era un tema complicado. Por lo que te dije, tenía que tener una nómina, un contrato indefinido en el trabajo. Tenía, en fin, un montón de requisitos. Entonces yo, en un momento que empezamos a ver pisos, vimos uno que nos gustó, no teníamos la documentación y no nos valió. Pero luego encontramos otro piso, Juan, que ese sí nos gustó, que es el donde estamos. Luego te lo voy a enseñar por la videollamada. Y mi esposa le encantó el piso, extraordinario. A mí también, jardín, con balcón, 3 habitaciones, lo justo que necesitábamos. Entonces yo oro al Señor y le digo, Señor, yo tengo una forma peculiar de hablar con Dios. Lo hago como si es mi amigo, porque lo es. Le digo, Señor, si es de verdad que tú quieres que yo venga ahora aquí a París, haz que ese señor, que el dueño de ese piso, nos alquile el piso con lo que nosotros tenemos. Esa va a ser la confirmación de que tú quieres que nosotros nos vengamos ahora. El martes habíamos visto el piso, el lunes, hablamos con ese señor y el señor nos dio una cita para ver el piso y conocernos el miércoles de esa semana. Pues el miércoles, Juanma, estuvimos aquí a la hora indicada y este señor nos mostró el piso. Encima, el señor habla español.
¡Qué bien!
Eso fue un plus. Y nos enseñó el piso y tal. Y cuando llegó la hora, le decimos, bueno, Nosotros vivimos en Madrid, tenemos una empresa en Madrid y queremos venir a vivir aquí. Ah, y por cierto, somos pastores, venimos a abrir una obra. El hombre se queda mirándonos y nos dice, ¿y qué documento me puedes aportar? Digo, ¿qué documento necesitas? Que claro, le ofrecí, bueno, mi vida laboral, el alta de que estoy dado de alta como empresa allí y todo. Y me dijo, déjame ver, te llamo mañana. Dijimos, si este hombre nos llama, es que Dios está en el asunto. Si no nos llama, entendemos que ya no es tiempo y nos volvemos a Madrid. El hombre nos llamó y el viernes nos hizo el contrato y el viernes dormimos aquí en este piso.
Wow.
Una cosa impresionante, un milagro, Juan. Sí, la gente que conocemos, le contamos cómo sucedió lo del piso y nos dicen, eso es imposible. Aquí eso es muy difícil, eso es muy raro. Y también Dios nos proveyó con el tema del dinero. Pudimos alquilar el piso y bueno, nos preparamos. Entonces llegamos a Madrid, nos organizamos. El domingo pasado nos hicieron una despedida en la iglesia. Nos enviaron para acá, para París. Fue muy emotivo, estuvimos ahí llorando. Pensábamos que no íbamos a llorar tanto.
Ya.
La gente que, claro, tiene ya 14 años conociéndole. Y lloramos mucho. La empresa de momento sigue funcionando porque como ya desde hace 8 años tengo gente que colabora conmigo, pues, y que no necesita mi presencia directamente, pues sigue funcionando allí. Y bueno, hemos venido aquí a continuar la obra. Ya nos estamos reuniendo aquí en París, en un hotel, en un salón de un hotel que vimos que era lo más oportuno. Y bueno, ya el día 12 de septiembre viene el pastor a hacer la apertura oficial, el apóstol Tomás, y vamos a estar aquí esperándole. Y así ha sido la travesía, amigos. Así Dios nos trajo aquí a París.
Qué bueno, tío. La verdad que motiva escuchar y ver cómo Dios va cumpliendo su palabra, ¿no?
Sí, hay algo importante. Y me hiciste una pregunta. Creo que la pregunta era que es duro muchas veces dejar todo y hacer lo que Dios te dice. Yo aprendí algo, Juanma, para un ser humano no hay nada más importante en la tierra que servirle a Dios, que el cielo te tenga en cuenta para ejercer sus planes aquí en la tierra. Como te dije antes, hay que tener prioridad. Si nosotros comprendemos que Jesús es nuestro Señor y que Él es el que nos ha dado todas las cosas, no tendremos miedo para dejar todo por Él, porque Él lo hizo. La Biblia dice en Filipenses que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se humilló al hacerse hombre. Y siendo hombre, se humilló hasta los sumos, y muriendo en una cruz de una forma muy vergonzosa. Y Él hizo eso. Y si Él lo hizo, nosotros creo que no se nos está pidiendo que hagamos lo mismo. Se nos está pidiendo que ni un 1% de lo que Él hizo. Y Él es nuestro ejemplo. Entonces fue duro, sí, porque tú dices, mira, es que tengo aquí mis comodidades. Es que tengo aquí todo lo que necesito momentáneamente. Estoy súper, porque estoy súper adaptado a la cultura, súper adaptado a la alimentación que hay aquí, a todo. Y tener que cambiar, pues sí. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Y eso yo he tratado de enseñárselo a mis hijos, mi esposa y yo, y lo tenemos claro en nuestro corazón. El objetivo de vida del ser humano no es tener, por decirlo así, felicidad fuera de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? No existe eso. Eso es irreal. Nadie es feliz sin Dios, porque siempre tiene necesidades. El único que suple todas las necesidades del hombre es Dios. Y lo hace cuando tú estás dispuesto a todo por Él. Yo creo que cuando tú dices que Él es tu Señor, estás reconociendo que el que manda es Él, no nosotros. Entonces, ¿fue duro al principio? Bueno, en parte. Pero más duro hubiese sido quedarme sabiendo que Él me está enviando aquí.
Sí, Señor. Y bueno, la verdad, como te decía, es bastante motivador escucharte Y tal vez hay muchas personas que tienen una palabra de Dios y tal vez no se ha llegado a cumplir en porque no es el tiempo todavía. Y pues solemos desesperarnos cuando Dios nos dio una vez, alguna vez una palabra y que aún no la vemos cumplida en nuestra vida, pero yo creo que Dios no, Dios siempre la va a cumplir, pero como decías tú, en su tiempo. Entonces, lo que yo
Sí.
quiero para los que nos están escuchando ahora, animarlos a que si algún día Dios te dio una palabra y hasta ahora no la has visto cumplida, de que tengas paciencia, que en su tiempo Dios la va a cumplir. A José y a su familia les dijo que iban a ir a París hace 10 años y justo ahora pues están ya viviendo allí y para abrir la obra que Dios le dijo que iba a abrir allí un día, ¿no? Entonces, el mensaje es ese, tener paciencia y esperar en Dios, que en su tiempo es cuando Él lo va a hacer, porque solemos desesperarnos, no somos humanos y queremos a veces las cosas ya y a veces pues no son en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios.
Pero es importante entender que debemos esperar que Dios cumpla su palabra mientras que nosotros estamos sirviéndole y obedeciendo. Porque
Efectivamente.
si estamos involucrados, es cuando esa palabra toma más fuerza, ¿sabes? Y lo necesitamos. Recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que para Él no hay nada imposible. Y si tú que escuchas tienes una palabra de parte de Dios, por favor, alíniate a esa palabra. Alíniate a lo que Dios quiere hacer en tu vida. No esperes que esa palabra tenga cumplimiento si tú no estás obedeciendo a Dios o si tú no estás involucrado en el servicio a Dios. Creo que esa palabra se cumple cuando tú y yo estamos alineados con Él.
Sí,
Y yo
señor.
te animo, porque si Él lo hizo conmigo, lo va a hacer seguro mucho más contigo.
Claro. Perfecto. Ahora vamos a darle un giro a la conversación y los dos tenemos algo en común, aparte de que amamos a Dios con todo nuestro corazón, y es que participamos en un movimiento que tiene ahora, o de hace mucho, ya está teniendo una fuerza brutal en todo
Así
el
es.
mundo, porque ahora mismo está regado por todo el mundo y es Legendarios. ¿Cómo conoces tú del movimiento Legendarios?
Bueno, el movimiento legendario lo empiezo a conocer por internet. Por internet. Bueno, conozco al fundador Chepe Puzo, amigo tuyo también, el amigo Chepe.
El amigo de Chefe.
Y sí. Y resulta que empecé a ver el movimiento y luego tenía varios amigos que habían hecho el track. Habían ido de salida con los legendarios. Entonces, Pedro García, resulta que es el legendario 8000,
Y 8000 y pico, sí.
8000 y algo. No recuerdo la cifra. Entonces, en un encuentro pastoral, le veo la gorra y le digo, mira, Pedro, yo quiero ir al legendario. Y me dijo, ah, sí, mira, yo fui, lo hice, creo que lo hice en Miami, y luego había ido a servir varias veces, y me dijo, vámonos este año que viene. Entonces yo le dije, vale, vamos. Ese año no pude ir, el año que le prometí a él, pero le comenté a mi apóstol y me dijo que sí, que podíamos ir. Luego se interesó Samuel. Curiosamente, varios hermanos también se interesaron y fuimos a Miami. Y lo hicimos en Iron River, el río de hierro. Lo hicimos allí y fue una experiencia extraordinaria. Animo a cada varón, a cada hombre que nos esté escuchando, a que si tiene la oportunidad de ir a un legendario, lo haga. Porque vas a tener un encuentro con Dios de una forma única y especial. No hay otra forma. Hay muchas formas de uno conectar con Dios, pero de esta manera tú aprendes, por decirlo de alguna forma, la realidad bíblica de que Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu cuerpo, de que todavía puede dar más para Dios. Y resulta que así lo conocí por internet y lo conocí, bueno, a través de Pedro, que me amplió porque ya él lo había hecho. Y cuando me enamoré del legendario y él me comentó y fuimos a hacerlo allá en Miami. Así le conocí.
Sí, y Nos interesaron varios compañeros de la iglesia se interesaron en ir. ¿Y cómo es cuando tomas la decisión de ir y qué fue lo que más te impactó de esas 72 horas en la montaña?
Bueno, tomamos la decisión porque como te dije, me enamoró lo que nos contaron de la experiencia que habían tenido, lo que habían ido. Me gustó mucho que es un movimiento para hombres. Me gustó mucho que también se valoraba mucho la familia. Es algo que tú aprendes a valorar allí, a cuidar. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Nos fuimos ocho, si mal no recuerdo. Estaba el pastor Wilson, el pastor Gerson, el pastor Marcos. Estuvo Joel, estuvo Carlos Molina, estuvo Quique, estuve yo y creo que fue Pedro. Pedro fue como un instructor. Fuimos nosotros ocho, desde aquí, de España, bueno, desde España. ¿Qué me impactó de Legendario? Hay muchas cosas que son secretas,
Sí.
como Legendario, tú lo sabes, ¿no? Que no, porque secretas, no porque sea algo extraño, sino porque son experiencias que cada persona que vaya debe disfrutarla y no debe tener ya la idea
Expectativa.
preconcebida de lo que va a pasar. Pero a mí me pasó algo muy bonito y fue dos cosas me impactaron muchísimo. La primera noche tuvimos una actividad y resulta que andábamos en la familia. Voy a contar esto. Nos asignan una familia de 10 personas aproximadamente, o 12, dependiendo el número de personas que vayan. En nuestra familia, en nuestra tribu, habían dos personas que tenían dificultad para caminar y dificultad para caminar, para hacer eso. Y como en toda familia hay una persona fuerte y hay uno débil, a nosotros nos tocó ayudarles. Resulta que eso implementó más las cargas. Fue la única tribu, la nuestra, que nos tocó cargar con sus cosas, cargar con ellos, turnarnos. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Así que fue mucho más duro hacerlo con ese tipo de carga. Y llegó en la mañana, nos fuimos a dormir y oramos, porque estamos súper cansados, estamos muy, 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 muy cansados y oramos. Esta oración que, si mal no recuerdo, creo que la hizo Jeremías. Bueno, perdóneme que no tengo el texto aquí, pero la oración era que Dios da fuerza al que no tiene ninguna, que Él renueva nuestras fuerzas. Si mal no recuerdo, Isaías. Y lloré esa oración y dije, Señor, dame fuerza porque no tengo ya más, no doy más. Y resulta ser, hermano, que en ese momento yo sentí como mi fuerza volvía. Al otro día yo me levanté como que nada hubiese pasado. Yo estaba con toda mi fuerza y eso a mí me impactó mucho, porque no es lo mismo tú hacer una oración desde la comodidad de tu casa, donde tú no necesitas tanta fuerza, Señor, dame fuerza, a tú hacerlo allí donde en realidad la necesitas. Y en ese momento, pues a mí me volvieron todas las fuerzas. Y luego al final hay una actividad donde leemos Isaías 53. ¿Te acuerdas tú?
Sí.
Y en ese momento, esa experiencia fue muy brutal porque yo tuve visiones. Yo no soy de tener visiones. No, no. Dios no me usa de esa forma, de que teniendo visiones, viendo cosas, nada de eso. Pero en ese momento yo podía visionar ese momento en la cruz de Jesús. Yo tuve esa experiencia y eso a mí me impactó mucho porque justo en ese momento es donde tú ya dices, aquí ya me da igual todo.
Ya, así se llama.
Entonces allí estuve en una experiencia brutal con el Señor. Yo decía, wow, sí es cierto, puedo dar mucho más y servirle mucho mejor a Dios, a mi familia, a mi iglesia, a mis amigos, a mis pastores, puedo hacerlo mejor, puedo dar más. Porque, ¿sabes? Uno llega en un momento de la vida donde uno dice, pero es que yo hago bastante. Y en realidad no hacemos nada. Cuando tenemos esa experiencia en Legendario, nos damos cuenta que podemos dar mucho más para los nuestros y que los nuestros se merecen mucho más de nosotros.
Para mí también esa experiencia que tú cuentas creo que fue la más que yo re, que yo me, o sea, yo re, cuando me acuerdo y recuerdo e intento pensar en ese momento, se me salen las lágrimas porque es que ese momento es, sea, todo el trayecto de Legendarios vas pues con la familia, pero en ese momento es el momento en que estás solo tú y tus fuerzas y eres tú y el Señor y es lo que y entonces yo creo que ese también fue para mí el momento más impactante. Y claro, las cosas que pasan allí no se cuentan por eso, porque para que la gente no vaya con perspectivas de lo que puede pasar allí. O sea, yo había escuchado a Legendarios, lo seguía por las redes, veía que, pues, que eran 72 horas en la montaña y tal, pero nunca, 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 ni pregunté, ni me imaginé nada. Y claro, yo iba allí y yo fui a Guatemala, me fui solo, que no conocía a nadie, o sea, y fue brutal. Y por ahí yo conocí gente que, o sea, que no sé qué pensaba, pero yo fui, o sea, conocí a un chico allí que salía del trabajo, iba con vaquero, con zapatos de oficina, y yo, pero ¿no trajiste unas zapatillas? Y no, no, es que yo vengo del trabajo y no alcancé a ir a la casa por nada, o sea, no, 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 eso fue una locura. También íbamos en nuestra tribu, también iba un señor que era bastante, bastante pesado, y también llevaba una mochila que llevaba hasta sartenes en la mochila. Y claro, pero ¿y eso qué? No, la mochila me la preparó mi mujer, que
Imagínate.
no había tenido ni el tiempo para preparársela a él, o sea que eso. Y claro,
Sí.
allí luego vives lo que vives por ahí, entonces mejor
Es una
hacerse la mochila uno.
experiencia. Es una experiencia única. La verdad, para mí fue un reto porque, o sea, yo estoy sobrepeso. Cuando yo fui a Legendaria, yo he visto a esta gente parece fit. Pero sabe una cosa, amigo. Dios me ayudó, porque en ningún todo lo contrario. O sea, pude ayudar a un montón de gente, nunca me sentí, o sea, en el punto de decir, ya no doy más, ya aquí, no, 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 todo lo contrario, tenía siempre el ánimo del avance. Pero ¿sabes qué? Lo que más me impactó, por decirlo así, aparte de las experiencias con Dios, es que termina siendo familia con esta gente, ¿sabes?
Sí,
Hay
sí,
una
sí.
hermandad muy bonita. Porque pasamos una experiencia tan, tan bonita y todos, 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 cada persona te va enseñando algo nuevo, cada persona sacas tú una experiencia, como por ejemplo ese que se fue con los zapatos de trabajo,
Ya.
o el que se llevó los sartenes que al final de cuentas no le valían para muchas cosas.
Ya, sí, señor. Para nada.
A llevarlo para
Es más, yo tiré cosas, o sea,
allá.
estando por
Claro.
allá, yo cogía y tiraba cosas, y dije, no, esto no vale para nada.
Claro,
Y
claro.
aparte que aprende, y luego una de las cosas que también me tocó mucho es que aprende uno a valorar los pequeños detalles, ¿no?
Sí.
Yo qué sé, estás acostumbrado a ducharte con agua caliente en tu
Una
casa
duchita. Oh,
y eso no lo valoras
una
porque lo
cama.
tienes, lo tienes allí y bueno,
Sí.
y allí no se da cuenta de verdad lo que vale. Y pues nada, José, ya hemos llegado al final de la entrevista. Te doy muchísimas gracias de verdad por haber sacado este tiempo.
A
Gracias
ti,
por
hermano.
habernos enseñado y habernos abierto tu corazón y contarnos cómo ha sido todo el proceso desde que conociste al Señor hasta ahora que vas a abrir obra nueva a París. Y te digo que pues que te deseo todo lo mejor del mundo, muchas bendiciones. Sé que nos vamos a ver cuando vengas y ya también tendremos la oportunidad de ir nosotros por allí a ayudar en lo que necesiten.
Claro que sí, estaremos esperando.
Y pues danos aquí una despedida a los que hemos llegado hasta este minuto.
Sí, mira, primero pedirle a todos que oren por nosotros. Eso
Sí.
vamos a necesitar, que el Señor nos ayude, como siempre lo ha hecho. Y, ¿sabes? Quiero animar a aquellas personas que en algún momento han recibido una palabra de parte de Dios para realizar en su vida. Hay tres cosas que en estos últimos días Dios me ha estado hablando en mi corazón y te la quiero dejar. Número uno, Dios tiene un plan. Y ese plan es superior a los planes nuestros. Antes de que Juanma naciera, ya Dios tenía un plan. Y dice el libro de Jeremías que Dios escogió a Jeremías antes de que él naciese. Y antes de que viniera la vida, ya Dios lo había dado por profeta a las naciones. Él tiene un plan y su plan es superior al nuestro. Importante esto. Dios no busca hombres y mujeres con planes. Dios busca hombres y mujeres que se adhieran a su plan. Esto es importante. Por eso hablé de prioridad. Prioridad a Dios. Si le damos la prioridad a Dios, Él va a enderezar todos los demás. Segundo, Dios tiene un plan. Segundo, ese plan solo se realiza a través del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios para realizar su plan. No se hace en nuestra fuerza. No se hace con nuestras maneras, ni con nuestro conocimiento. Se hace con el conocimiento de Él. Necesitamos su poder para realizar ese plan o ese propósito de vida que Él tiene para nosotros. Y número tres, Dios bendice a los que trabajan. Dios no bendice vagos. Dios bendice a la gente que está involucrada trabajando. Su poder está disponible para el que trabaja, para el que está dispuesto a hacer su plan. Y esto es importante. Yo creo que son tres cosas esenciales que debemos guardar en nuestro corazón. Primero, Dios tiene un plan perfecto, que es el plan que está de Génesis y Apocalipsis. Él necesita de hombres y mujeres para realizar ese plan. Por eso te involucra a ti. Y tú necesitas el poder de Dios para realizar ese plan. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y número tres, Dios bendice a los que trabajan y aporta, por decirlo de una manera, o brinda todos sus recursos a aquellos que están trabajando. No a los que solamente tienen un deseo o tienen una gana, sino a aquellos que están involucrados en cumplir ese propósito. Si me permite, oramos y terminamos.
Claro.
Señor, gracias por este tiempo hermoso. Oro, Señor, por cada persona que nos está escuchando. Te pido que tu Espíritu Santo le toque allí donde está, Señor, y renueve ese llamado hermoso que tú le has hecho. Que refresque en su memoria todas las palabras que tú has hablado a su corazón. Y pido, Dios, que se puedan alinear a tu plan y que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu poder para realizar ese propósito de vida que tú le has dado. Padre, te pido, Dios, que ponga en sus corazones el querer como el hacer, para que ellos puedan trabajar e involucrarse en tu obra, ya sea en la iglesia local donde tú le has puesto, en su grupo vida, en su grupo de discipulado, Señor, o en el pastorado, si ya son pastores. Hoy te pido, Dios, que ellos se puedan alinear a tu plan. En el nombre de Jesús, bendigo a Juan Manuel, Señor, bendigo a su familia hermosa. Te pido que le proveas de todo lo que necesitan, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Pues nada, José, muchas gracias, la verdad, por este tiempo que nos regalas. A los que han llegado hasta este minuto, gracias por escuchar y nos escuchamos la siguiente semana.